Las 3 y 25 minutos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes Cope hasta las 4. Te vamos a acompañar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en Cope Más, Cope Iscar. También lo vamos a hacer a través de cope.es/Valladolid y, por supuesto, también a través de nuestras aplicaciones con nuestros dispositivos móviles, tanto la aplicación de Cope como la de Tiempo de Juego. Por supuesto, habrá titulares que te van a acompañar hasta las 3:30 en punto en la onda media de la cadena Cope en el 882 y en el 104.5 Cope FM. Con Dani Díez, que está en el control, en esta jornada de martes, día 13 de agosto, buscamos ya, tras una pausa, lo que han sido los grandes titulares del día.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Aprovecha el 50-50.
¿El 50-50?
Sí, todo el textil de 50 yardas de la calle Santa María está al 50%.
Al 50% toda la ropa más actual. 50-50. En 50 yardas de Justo Muñoz de la calle Santa María, aprovechate del 50-50. 50%, 50 yardas.
¿Quieres ser parte de un club total? Con partidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberdrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Chamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalos si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha.
Primera de las dos sesiones de entrenamiento que el Real Valladolid va a llevar a cabo en el día de hoy. Esa sesión ha tenido como el protagonista a Pedro Porro, que ha trabajado por primera vez con sus compañeros y lo ha hecho al mismo ritmo que el resto de la plantilla. Una plantilla que ha trabajado al completo, salvo la ya habitual ausencia de Luismi, que sigue en el proceso de recuperación de su lesión de tobillo, y una sesión que no ha podido acabar Álvaro Aguado, que en un balón dividido con Jorge de Frutos ha visto cómo su tobillo se doblaba y tenía que abandonar la sesión prematuramente. No parece que sea algo de gravedad, pero quizá le haga ahora mismo ser duda para la hipotética inclusión del jugador en la convocatoria de cara al partido contra el Real Betis. Un encuentro que te vamos a ofrecer en Cope Más a través del 101.2 a partir de las 8:30 de la tarde del próximo domingo, y un partido que va a arbitrar Jaime Latre. Esa es la primera designación arbitral que se ha decidido desde la Federación Española de Fútbol para este primer encuentro. O sea, que sí va a haber árbitros en la primera jornada, toda vez que no va a haber fútbol los lunes. Pedro Porro ha sido presentado en la sala de prensa de Zorrilla con la presencia de David Espinar y de Miguel Ángel Gómez, como ya viene siendo habitual. Portavoz institucional por un lado Espinar, portavoz deportivo por otro lado Miguel Ángel Gómez. Una comparecencia que ha dejado varios titulares, como por ejemplo que el Real Valladolid no descarta la opción de Lunin, de quien Miguel Ángel Gómez ha dicho que no obstante es el mejor portero de su categoría a nivel mundial y que, por supuesto, si es posible la operación, es un jugador que está en el mercado. Todo lo contrario a Kubo, el jugador del Real Madrid, de quien ha admitido el Real Valladolid no ha entablado conversación alguna con el Real Madrid solicitando su cesión, ni que ahora mismo haya absolutamente nada con Takefusa Kubo, que es como se denomina el jugador. Así que con todo ello estamos, y con la vuelta del mundo del rugby, momentáneamente, durante unos minutos, hablaremos del deporte oval. Son las 3:30.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Pues vamos allá con el primer tramo de nuestro espacio dedicado íntegramente al mundo del fútbol. Como te decíamos, ya hay árbitro para la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Se trata de Jaime Latre, uno de los colegiados que la temporada pasada estuvieron implicados en uno de los momentos VAR para el Real Valladolid, concretamente la anulación del gol de Óscar Plano en el Ciudad de Valencia, un partido que el Valladolid terminó perdiendo y que en ese momento hubiera significado el empate momentáneo en el marcador. Luego Roger Martí marcaría el segundo gol para el equipo granota en aquel famoso fuera de juego que por un taco de una bota se decidió señalar a Enes Unal aduciendo que tapaba la visión del portero, una decisión que luego se demostró con diversas repeticiones era absolutamente infundada, aleatoria y caprichosa por parte tanto del árbitro de campo, que es el que menos culpa tiene en este caso, como por el árbitro que estaba en ese momento en la sala de VAR dirigiendo, bueno, pues los designios del partido y mostrándose absolutamente fundamental en el desarrollo del resultado, como al final quedó demostrado. Pero Jaime Latre va a poder ser analizado por los aficionados del Real Valladolid que lo deseen, porque la afición va a poder estar con el equipo en Sevilla. Para poder acceder a las entradas que a 40 euros ha puesto el Betis a disposición del Real Valladolid, tendrán que escribir un correo antes de las 8 de la tarde de mañana miércoles. Antes de las 8 de la tarde de mañana miércoles a realvalladolid@realvalladolid.es. El club elaborará un listado con nombre, apellidos, DNI, tal y como marca la normativa de seguridad. Después se podrán adquirir las localidades el mismo día 18 de agosto desde las 10 de la mañana presentando el documento nacional de identidad en las taquillas de Gol Sur del Benito Villamarín, junto a la puerta número 12 del estadio. No quiere decir que tengas que estar a las 10 de la mañana en el Benito Villamarín, pero a partir de esa hora será cuando se puedan retirar. Es decir, el Valladolid va a elaborar un listado de entradas, un listado de candidatos a adquirir esa entrada, y luego tú tendrás que retirarlas en el fondo sur del Benito Villamarín. Esto a la gente no le ha hecho gracia. A la gente le gusta salir de casa con la entrada en la mano. No ha sido precisamente recibido con entusiasmo entre la afición del Real Valladolid, que va a llegar al Villamarín, suponemos que con entrada garantizada. Suponemos que con entrada garantizada. A la gente le gustaba más la otra metodología, que es cuestión de acostumbrarse. Un Real Valladolid que esta mañana ha trabajado en los anexos, lo ha hecho por espacio de casi hora y tres cuartos, y donde el susto lo ha dado Álvaro Aguado, que ha recibido un golpe en una jugada con un balón dividido de por medio con Jorge de Frutos, y de forma completamente involuntaria Álvaro Aguado ha visto cómo se le giraba el tobillo y ha tenido que abandonar la sesión preparatoria que estaba llevando a cabo con el resto de sus compañeros, previa a la presentación de Pedro Porro, el jugador extremeño de Don Benito, que acompañado de su familia ha estado esta mañana en la sala de prensa del Real Valladolid, pues pronunciando sus primeras palabras después del primer entrenamiento como jugador vallisoletano. Era presentado por David Espinar, recibido, dado la bienvenida por David Espinar, y después era presentado por Miguel Ángel Gómez, el director y portavoz deportivo del Real Valladolid, que admitió que Pedro Porro era desde hace tiempo una auténtica prioridad para reforzar la plantilla.
Algunos de los que ya no están saben, y de hecho me han llamado para decir, se te metió en la cabeza desde la primera jornada y ahora está aquí, ¿no? Pedro era nuestra prioridad siempre y bueno, Ha sido muy complejo, la operación ha sido difícil, hemos tenido que tener paciencia. Al jugador le agradezco su palabra, porque ha mantenido su palabra. Él tenía claro que quería participar aquí con nosotros y se ha mantenido muy firme en todas las variantes de las situaciones que han ocurrido durante el verano, como ya habréis asistido, ¿no?
Bueno, pues son las palabras iniciales de Miguel Ángel Gómez, que después han sido secundadas por Pedro Porro. El chaval se muestra absolutamente encantado con el proyecto que ya en su día le transmitió el Real Valladolid a través de su representante.
Sí, me gustó mucho el proyecto que me dijo mi agente de poder aportar el granito de arena aquí, y le di mi palabra que me gustaba el proyecto que tenía Pucela, que era para mí lo fundamental y lo que cabe en mi proyecto para seguir creciendo en mi carrera profesional, y decidí venir aquí. Lo que yo pienso de mí, que me gusta mucho trabajar actitud y compromiso, que es lo fundamental, y vengo a la familia, que es una familia, llevo aquí 3 días y ya veo que la unidad que tiene este grupo, y yo vengo a unirme, soy uno más, y a por el objetivo.
Un Pedro Porro que ha admitido que desde que le dio su palabra al Real Valladolid ha habido interés de otros equipos en contratarle, pero que realmente él se había comprometido y que no iba a faltar a formar parte de este proyecto.
Bueno, es un periodo de traspaso, ya sabéis que es largo, pero eso no es una cosa quita la otra. Sí que había interés por varios clubes, pero ya te, como he dicho antes, me gustaba mucho el proyecto que tenía el Real Valladolid, me gustaba mucho que la confianza que tenían en mí desde el primer momento que me dejó mi agente, y no tenía duda, como he dicho, de venir aquí y seguir con el proyecto que tienen aquí.
Es una situación en la que se encuentra el extremeño que muchos podrían aprovechar como trampolín. Es decir, yo he fichado por un grande, como es el Manchester City, y aprovecho este año de cesión para dejarme ver, y por qué no, para que Guardiola, si sigue el año que viene en el equipo Citizen, se fije en mí y pueda contar conmigo para ese proyecto. Pero lo tiene claro. Ahora mismo pertenece al proyecto del Real Valladolid y no piensa en absoluto en que la temporada que va a disputar como inquilino de Zorrilla le pueda servir para catapultarse a la Premier la próxima temporada.
Mi cabeza ahora está en el Real Valladolid y conseguir el objetivo. No tengo en mi cabeza ir más allá. El año que viene será otro año que tenemos que empezar de cero, pero yo he empezado de cero y he sido aquí y ahora a por todo aquí.
Y naturalmente la llegada de otro lateral derecho puede hacer que los laterales que ocupan esa demarcación, los mismos que en las últimas 2 temporadas, Javi Moyano y Antoñito, puedan sobrar, o uno de los dos pueda sobrar. Miguel Ángel Gómez ha sido bastante concreto con ellos, bastante directo con ellos, y muy, pero que muy claro en cómo queda la situación. Ha hablado de polivalencia de Antoñito, lo que generaría overbooking en el extremo derecho, como para que venga Cubo, uno más, y ha sido muy clarito con Moyano. La competencia es buena y los dos, antes incluso de renovar su contrato, estaban al corriente de que la operación con Pedro Porro estaba en marcha.
Bueno, ahora tienen que pelear. También es verdad que la polivalencia de Antoñito nos aporta otras opciones cara al entrenador. Y bueno, están a la disposición del entrenador y ellos marcarán las líneas, ¿no? Yo lo hablaba con los dos, tanto con Antonio como con Moyano, porque ellos sabían desde el principio del verano, incluso antes de renovar, pues sabían que la intención nuestra era incrementar el nivel de competitividad en esa demarcación. Entonces no hemos hecho nada que no tuviéramos pensado el 15 de mayo.
O sea que los dos estaban al corriente de que la operación Pedro Porro estaba abierta, aún así decidieron renovar su contrato con el Real Valladolid. Tema tope salarial. Recientemente el Valladolid ha ingresado 8 millones de euros o ha podido poner en aprovisionamiento 8 millones de euros, que supongo recibirá en breve, sobre todo porque Borja Iglesias está a punto de ser cedido, traspasado al Betis a cambio de en un primer pago 20 millones de euros, con lo cual el Español va a tener cash de sobra para poder pagarle al Valladolid al contado, no aplazando pagos. Luego las variables y los complementos veremos cómo se pueden abonar. Pero la pregunta era si la venta de Calero, esos 8 millones de euros que ha ingresado, han variado para bien el tope salarial del Real Valladolid. El tope salarial es una mera fórmula económica, una mera fórmula matemática, en la cual a los ingresos deportivos y no deportivos hay que restarle los gastos no deportivos. O sea, a lo que ingreses por venta de jugadores, ahorro de nóminas, patrocinadores, derechos televisivos, etc., etc., hay que restarle lo que gastes no relacionado con el gasto deportivo. Por ejemplo, las obras, una modificación de amortización de deuda, cualquier cosa de ese tipo. Lo que queda de la resta es lo que la Liga te permite gastar como tope salarial. Y el Valladolid está ahora mismo en un proceso de incremento de ese tope salarial. Pero Miguel Ángel Gómez dice que la venta de Calero modifica, pero no demasiado, ese tope.
No, mucho no. Pero bueno, algo evidentemente sí, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos 23 millones, incluyendo las primas por ascenso. Yo siempre quiero más, al igual que los entrenadores, porque mientras más músculo tenga, pues así no voy a la guerra con pistola de juguete, ¿no? Pero hay una realidad financiera que hay que respetar y un fair play, ¿no? Yo estoy casi seguro, creo que llegaremos a los 32, espero, incluyendo primas.
Él quería 40 millones de euros, pero de momento no va a ser posible, aunque se ha anunciado que puede haber entrada de nuevos patrocinadores, lo que haría que ese balance se ampliara de margen. Posibles llegadas futuras. Lunin, puede ser. No se cierra la puerta a Lunin. Kubo, a día de hoy, ha dicho Miguel Ángel Gómez, no hay absolutamente nada.
Evidentemente son jugadores que están en el mercado, pero bueno, el tema de Lunin es un portero que ha sido nominado como mejor portero del Mundial y es un jugador con unas características bastante interesantes, ¿no? Pues Kubo ya lo estáis viendo, aunque bueno, veo que hay muchos que lo llevan conociendo hace 2 años, ¿no? Que yo creo que no, pero bueno, estáis viendo que es un jugador de una calidad tremenda, que pertenece al Real Madrid y a día de hoy no hay nada en relación al jugador, ¿no? Es un jugador con una calidad y con una proyección inmensa, muy joven, que se está adaptando, evidentemente, a España y no hay más, no te puedo decir nada más.
Eso a 13 de agosto. La pretemporada, criticada o por lo menos calificada como no idónea por entrenador y plantilla. Tanto Gómez como Espinar han hablado de ella y le han dado la razón.
Bueno, evidentemente ha habido errores que van a ser corregidos y que creo que se ha reaccionado también después de esos errores, ¿no? Yo creo que lo que ha comentado Sergio es la realidad y creo que, como él ha dicho, pues eso nos ha restado un poquito. Pero uno lo que tiene que hacer es aprender de las cosas que son manifiestamente mejorables y bueno, dentro de ese funcionamiento también, pues por supuesto que se corregirán.
Los errores no han sido de hacer la pretemporada con un estilo u otro. Han sido unos errores de detalle de esa pretemporada y yo estoy convencido de que el club no va a repetir la pretemporada, pero sí va a hacer algo muy similar las próximas temporadas.
Y en el tema de los horarios, pues resulta que el Valladolid vota a favor de jugar los lunes porque está firmado jugar los lunes con los operadores televisivos. Pero eso no significa que el Valladolid quiera jugar los lunes.
Ofreciera el diálogo, pero no la negociación. Y por ahí va a continuarse la tarea judicial emprendida por la Liga para recuperar la posibilidad de disputar los lunes en la vigencia de este contrato que se ha firmado de retransmisiones. Ya veremos en el futuro qué hacemos con los lunes. Que ahora tengamos que cumplir ese contrato no significa que el Real Valladolid esté a favor de que se tengan que disputar los lunes. Es cierto que este año se había conseguido que solamente van a ser 2 lunes como local por equipo del campeonato, todos los equipos. Eso es reducir mucho esa situación, pero independientemente, insisto, de lo que hagamos de aquí dentro de 3 años o de qué ofrecerá el Valladolid, el Real Valladolid, dentro de 3 años, cuando se vuelvan a negociar esos derechos, ahora entendemos que sería una irresponsabilidad no cumplirlos.
Son las 3:45. Hacemos un rápido alto. Recuerda, el Valladolid mañana trabaja a puerta cerrada. El jueves descansa. El viernes volverá al trabajo a puerta abierta en los anexos. El sábado, puerta cerrada y viaje a Sevilla. Todo ello te lo iremos contando minuto a minuto aquí en COPE, una emisora que ahora, tras una pausa, se ocupa del rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 18 de agosto, desde las 8:30 de la tarde, primer partido de liga. Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, pues después de la semana de ferias volverá de una forma ya regular y continua esta sintonía, pero no podía aguantar más. Quería tener a su legión de oyentes informada al menos de cómo está la situación a día de hoy, y más teniendo en cuenta que es un año en el que se va a celebrar el Mundial del, bueno, el Mundial de Rugby, el tercer evento más seguido después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, aunque puede que estén así así, el Mundial de Fútbol y el Mundial de Rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy contento de estar aquí contigo otra vez.
Pues yo me alegro de que hayas aceptado la renovación, a pesar de que ha habido gente que ha intentado pagar tu cláusula, seguro, y que sigas con nosotros. Bueno, una temporada que se presenta apasionante. Estamos en agosto, ya están trabajando los... pues prácticamente todas las plantillas de los equipos vallisoletanos a todos los niveles, y una temporada que se dibuja con otra vez la dictadura insultante del rugby de Valladolid. ¿O a ti te empieza a parecer que todo el mundo se pone las pilas o siguen estando un escalón por detrás?
Sigo pensando que están un escalón por detrás. Lo que veo es que hay equipos justo detrás de los vallisoletanos que a veces parece que van a dar el sorpaso. Y ni llega al sorpaso, ni se le espera. Bueno, sí que se le espera, pero no llega. Alcobendas tengo mucho interés en qué hace este año. El año pasado estuvo a puntito, pero otra vez más a puntito. Este año tiene muchas bajas, las está intentando suplir, pero es posible que se quede en lo del año pasado. Me da a mí la sensación. Se habla muy bien de Samboy, se habla también de Ordizia. Cuidado con Burgos, que se está reforzando de maravilla, a pesar de un equipo recién ascendido el año pasado. Pero me da la sensación de que la categoría y el aplomo y el saber hacer del Silvestre en El Salvador y del Quesos Entre Pinares van a estar por encima. Recordemos que el Quesos Entre Pinares desde el año 2012 lo ha ganado todo, excepto 4 copas, una liga y una supercopa. El que más ha pescado de ese río revuelto es El Salvador, que ha ganado una de cada, una supercopa, una liga y una Copa del Rey. Y luego, por ahí, pues hay algunas copas que han ganado el año pasado Alcobendas, al principio Fordicia, incluso la Samboyana. Pero la dictadura del Quesos en estos últimos años está siendo apabullante, no sabemos cuánto va a durar. Y claro, es que detrás del Quesos, el inmediato seguidor es otro vallisoletano, El Salvador. Bueno, ya están trabajando los dos. Ayer comenzó de manera oficial el Silvestre en El Salvador, y eso que ya llevaba una semana. El Quesos también ha empezado hace una semana, pero todavía no ha dado confirmación oficial para hacer la foto y para ver a los nuevos jugadores. Y lo que sí que te puedo decir, si quieres, es más o menos las altas y las bajas que hay.
Pues vamos con ellas.
Pues mira, en El Salvador hay 9 bajas, que son Fifita, Junior, Faiba, Olajuwon Noah, Semiti Tela, Tom Pierce, Gonzalo Núñez, Manu Serrano, que pasa a la faceta de técnico, y Kerman Aurrekochea. Altas, estas las diré un poquito más despacio. Daniel Mañero, un jugador que procede del Santander, del Independiente Santander. Juan Pisocino, argentino, le llaman el Mamut. Este chaval jugó hace 4 años el Mundial. es una auténtica estrella en su país, ha jugado al máximo nivel, ya te iré contando. Bueno, pues el mamut ya está aquí en Valladolid. Gerardo de la Llana, que se le repesca, El Salvador, vuelve a su disciplina otra vez. Miguel Lainz, un jugador que ha metido, me parece que recordar que han sido 12 ensayos con la Vila, 12 ensayos en un equipo de los de abajo, está muy bien. Un neozelandés, Kai Whiting, que es un medio melé. Martín Dutoit, un sudafricano de la línea de tres cuartos. Y Tomás Carrió, que esto sí que era novedad, ya lo vimos al principio de temporada, sí. Incluso reconoció Chema Valentín Gamazo, perdón, al principio de temporada, al principio de esta pretemporada, reconoció Chema Valentín Gamazo que le había escocido un poco, porque no dejaba de ser un jugador que hace una temporada estaba jugando en el Quesos. Bueno, pues ahora se cambia de acera y jugar con el Silvestre en Salvador, jugador fantástico, Tomás Carrió. Por parte del Quesos entre Pinares, muchas bajas, una más que en El Salvador, 10, que son Álvaro Jimeno, Fede Castiglioni, Pacote Blanco, Alex Müller, Nacho Morchón, Chris Eaton, Anthony Matoto, Greg Dyer, Mauro Genco y James Graham. Y en cuanto a las altas, de momento van 6 fichajes, que son Baltasar Taibo, argentino, Bruce Hooper, neozelandés. Este era el titular del equipo de Nueva Zelanda donde jugaba Greg Dyer de suplente. Si Greg Dyer nos pareció maravilloso, se supone que Greg Dyer, este Bruce Hooper, será mejor. Bueno, ya lo veremos. Stanislao Bey, otro argentino. Axel Papa, otro argentino. Kemu Valentini, un australiano. Y luego, hoy mismo se ha confirmado el fichaje de Cristian Bartoloni, un chaval, un chaval de 1,92 y 120 kilos, un pilier, que ya te hablaré de él también, es otra probable estrella. Y ya te digo yo que casi seguro que, bueno, porque están negociaciones, que va a volver Sacha Casañas, el argentino que estuvo hace 2 temporadas, y creo que le queda al Quesos entre Pinares por fichar un pilier neozelandés. Con eso, de las 10 bajas, habría sustituido 9. Y así están las cosas de momento.
Muchos argentinos, ¿no?
No, muchos no, muchísimos. No solo los que hay ya, porque recordemos que en El Salvador, pues la primera línea, quitando a Matt Smith, casi son argentinos. Si también quitamos ahí a Vicente del Hoyo, el valenciano, tenemos a Bodniak, tenemos a Alvarado, tenemos a algún jugador más, bueno. Y ahora a Juan Pisocino y a Tomás Carrió. Pero es que en el Quesos, de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichajes que se van a hacer, 1, 2, 3, 4, 5 argentinos. Si sumamos ahí a su director técnico, a Mario, bueno, pues se está argentinizando mucho Valladolid. Si son buenos jugadores, que lo serán, pues fenomenal. Además, lo bueno que tenemos es que la barrera del idioma se supera rápido. Muchos de ellos les tendremos por aquí. Seguro que Tomás Carrió le tenemos en antena. A Juan Pisocino hay que traerle. A Bartoloni también. Y bueno, pues alguno más. Así que sí, muchísimos argentinos este año.
Al final se consiguió la permanencia en la división de honor B por parte de los dos equipos vallisoletanos, pero mi pregunta es, ¿van a seguir en la división de honor B los dos equipos B de los equipos vallisoletanos?
Pues no van a seguir, y esta es la novedad que se ha aprobado en la Asamblea de la Federación Española de Rugby, la han aprobado los clubes y lo tienen que cumplir, y es que se va a disputar una nueva competición que se llamará Liga Sub-23. Tanto todos los 5 equipos que tenían equipo en División de Honor y en División de Honor B, que te les enumero, son El Salvador y El Quesos, por supuesto, más Cisneros, Alcobendas y San Boi, ceden su puesto y jugarán esta liga. Es una liga de filiales, es decir, que si El Quesos juega contra Alcobendas en División de Honor, El Quesos jugará con Alcobendas en División de Honor B. Si el Chami juega contra el Vasco de Santander en División de Honor, el Chami jugará contra el Vasco en categoría de sub-23. En principio viajarán juntos, se supone. Todavía no está muy definido cómo se va a jugar, si juegan antes el domingo o juegan unos el sábado por la tarde y otros el domingo. Eso es lo que queda por definir. Pero vamos, lo más importante de esta liga es las características que tiene, que te las voy a decir ahora mismo. Tiene que haber mínimo 8 jugadores presentes en el campo menores de 23 años. Eso está muy bien para que haya una transición entre esos chavales que salen de sub-18 y que no pueden llegar a División de Honor, salvo que sean estrellas, que algunos los hay, a pegarse con gente de gran poderío físico. Tiene que haber mínimo 12 jugadores presentes en el campo de formación, lo que antes llamábamos seleccionables, es decir, jugadores que puedan ser convocados por la Selección Nacional Española. Y tiene que haber un máximo de 3 jugadores extranjeros en el campo. Es decir, que a la vez puede haber 8 jugadores menores de 23 años, puede haber 3 extranjeros y el resto tienen que ser, 12, ya lo hemos oído, jugadores de formación. Una liga que tiene muchos atractivos, tanto Merino y directivos del Quesos como ayer Juan Carlos nos lo dijo claramente, es una liga fantástica, porque no es lo mismo jugar en División de Honor B como hacían la temporada pasada, con gente que quiere subir a División de Honor A y tiene 8 y 9 extranjeros, que esto que no deja de ser una liga de filiales. Y aparte que yo estoy convencido que tanto Quesos como El Salvador van a ocupar uno de los puestos de cabeza, porque tiene una cantera suficiente, y luego porque a lo mejor hay equipos, días en los que ni Merino ni Bocas convoca a determinados jugadores y pueden jugar en este equipo, en este filial, sin ningún problema.
Siempre y cuando respetando la norma de los 8 sub-23, que
efectivamente.
Eso es absolutamente...
Ojo, en el campo. Es decir, que van a tener que tener alguno más, bastante.
Sí. Por último, a nivel de infraestructuras, Pepe Rojo cambia un poquito en lo que a ver cómo lo digo yo, operatividad en el final de los partidos, porque ahora de Pepe Rojo no se va a poder ir, a no ser que la Guardia Civil de Tráfico lo autorice con un permiso personalizado para momentos clave, no se va a poder acceder a la VA30.
Pero no solo de salidas, Juan Carlos, y de entrada.
De entrada.
Quiero decir, para todo el que lleve sin ir desde el 1 de junio a Pepe Rojo, desde el día de la final, cuando vaya, que tenga mucho cuidado, está bien marcado, línea continua en el medio, cuando vas desde la VA20 en dirección a Pepe Rojo, ya sabemos que Pepe Rojo está entre la VA20 y la VA30, bueno, pues no puedes girar a la izquierda como se venía haciendo desde hace 30 años. Tienes que continuar recto, dar la vuelta en la rotonda que está debajo de la VA30 y te vuelves otra vez hacia Valladolid y ahí giras a la derecha. Eso, bueno, más o menos tiene un pase. El problema va a ser a las salidas. Si no está la Guardia Civil, o si no está la Policía Municipal, o la gente de Protección Civil...
No, la Policía Municipal no tiene competencias.
Bueno, pues Protección Civil, que a veces se pone, se va a formar un chocho, porque quiere decir que nadie puede girar a la izquierda hacia la VA30. Ya sabemos que ahora prácticamente el 50% tirábamos hacia la VA20, Valladolid directo, o la VA30 hacia la ronda. Bueno, pues todos obligatoriamente a la derecha. Y hay gente que dirá, bueno, pero entiendo que la Guardia Civil estará presente o Protección Civil para dar salida en los partidos. Vale, pero ¿y quién me dice a mí en los entrenamientos? Porque me gustaría que la gente hiciera la prueba, que se vaya un viernes a las 5 de la tarde a Pepe Rojo para que vean los cientos de coches que van, y no solo al rugby, al atletismo, a los perros, al agility, al tiro con arco. Allí hay muchísimos coches que querrán salir, querrán ir a la ronda, y les va a tocar irse a la ronda VA20 y dar otra vez la vuelta. Sinceramente, no lo tengo muy claro y me parece que es un error. Ya sé que, no, además me lo ha dicho Santitoca, van a hablar tanto los dos clubes con la Junta de Castilla y León o con Dirección General de Tráfico, con quien le corresponda. En este caso el Ayuntamiento no tiene nada que ver, está excluido, para ver qué pueden hacer. El futuro para mí es hacer una rotonda a la entrada de Pepe Rojo. Entiendo que a la altura de donde está la entrada natural a Fuente de la Mora. Pero, claro, eso lleva tiempo. Y este año, mucho cuidado los que lleven ir sin ir desde el principio del verano, porque la Guardia Civil se está poniendo por allí y está poniendo multas.
La única solución, si quieres salir luego a la VA30, es aparcar en la explanada que está enfrente de Pepe Rojo, al otro lado de la carretera, y cruzar la carretera a pie. La explanada de tierra que está a continuación de Fuente de la Mora.
En la misma acera Fuente de la Mora, más adelante.
Para luego salir hacia la VA30. Si quieres salir hacia la VA20, no hay ningún problema.
Eso
Pepe
es.
Rojo tiene aparcamiento de sobra. Nos quedan 2 minutos y tenemos un Mundial a la vista del que hablaremos largo y tendido.
Efectivamente. Yo, si quieres, bueno, del Mundial podemos decir que todos pensarán que el líder es el favorito es Nueva Zelanda, pero cuidado con Nueva Zelanda, ha perdido el otro día contra Australia y ha perdido bien. Y luego destacar que Nueva Zelanda ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos frente a Irlanda. Ha perdido un partido y ha empatado otro, 1 perdido, 1 empatado y 1 ganado frente a Sudáfrica. Y 2 de sus últimos 5 partidos contra Australia también los ha perdido. Quiere decir, son tan buenos, son tan maravillosos, cuidado, al final probablemente lleguen a la final y probablemente ganen, pero que no está todo el pescado vendido. Gales, 14 partidos seguidos llevaba ganando, el otro día perdido en Twickenham, y podía haberse puesto primera del mundo, algo increíble. Bueno, pues esta derrota le ha incapacitado a Gales ser primeros del mundo. Y lo único que decirte, que el 8 de septiembre ya arranca la Supercopa, es el primer partido, es el inicio del rugby a nivel nacional, y que la primera jornada de liga es la semana siguiente, el día 15 de septiembre, y que enfrentará al BRAC en Quesos Interpinares en casa, en Pepe Rojo contra el Vasco, el recién ascendido, y el Chami tendrá que viajar a Barcelona para jugar contra el Barça, aunque probablemente no sea así porque están cambiándoles el campo puede que inviertan las posiciones y se juegue un Chami-Barça también en Pepe Rojo.
Bueno, pues hay que recordar que en Japón son 8 horas más, con lo que el horario de los partidos del Mundial van a ser matinales aquí en España.
Eso es.
Así que todos muy atentos para o programar el vídeo o el disco duro, como se dice ahora, o irse con el dispositivo portátil para poder ver en directo los partidos. Miguel Ángel, buen viaje.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Ahora Fernando de Aro toma el relevo hasta las 7. Hasta luego.